Bueno, como cada miércoles en esta semana de super tensión, tenemos a nuestra querida Mónica Borré. Mónica, corazón, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, bien, escuchándolos en esa sección Radiolandia.
¿Vio? mezcla de Radiolandia con política.
¿Quién hace en decir Radiolandia? Porque es de ese momento, justamente.
Sí, se casó, estuvo 5 días, que ven, ay, qué bueno. Bueno, miren, ustedes bien dicen, ¿cómo les va, chicos?
¿Cómo andás, Mónica?
Bien, ¿y vos?
Los escucho bien. Sí, con la tensión de la que usted habla, Marcelo. No, y precisamente... tenía un comentario sobre huesos y humanidad, antropología forense y su poder constituyente ante la desaparición forzada, que tiene que ver con la arqueología del terror contemporáneo que enfrenta una violencia específica como es la desaparición forzada de personas y la deshumanización de sus restos, que parece desconocer la señora Villarruel, por decir señora, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero voy a hablar de algo mucho más agradable, porque ya con Natalia Brite, con la referente de derechos humanos, ya está. Hay que darse algún gusto también. Así que buenos días nuevamente. Y estoy feliz, mire, tensa por un lado y feliz por otro. Feliz porque vuelve con fuerza la ficción a la televisión pública. Deuda, según dicen sus autoridades, que se ha tenido no solo por razones presupuestarias, sino también por asuntos de gestión interna. Mira vos. Uh-huh. Digo esto porque anoche pudimos ver por la televisión pública el programa Otra Trama, que ha creado hace años y que conduce Osvaldo Quiroga, excelente periodista especializado en cultura, que Patri seguramente acuerda conmigo, en una emisión especial, dado que lo podemos ver viernes tras viernes a las 23. Pero ayer... Sí. Anoche, en una emisión especial, se habló de la próxima ficción de época en la televisión pública, el estreno de Mordisquito, A mí no me la vas a contar. Uh-huh. Una serie de 6 capítulos de aproximadamente media hora cada uno, en la que se reviven los monólogos que Enrique Santos Discépolo hizo en 1951 en Radio El Mundo. Pues bien, anoche en el programa los responsables de cada área que trabajó en conjunto para esta realización explicaron la génesis de este producto cultural. En la Biblioteca Nacional, que dirige actualmente Juan Sasturain, estaban y están, además de los libros de la colección de partituras del país, están en los archivos las ediciones sucesivas de el diario Noticias Gráficas, en las que figuran los monólogos de Discépolo por escrito al otro día de haber sido emitidos la noche anterior en radio. O sea, la radio como documento de la realidad, ¿no? Bueno, salían en Noticias Gráficas el día posterior a la emisión Discépolo y entre comillas, sus charlas radiofónicas, en gráfica lo que había de oralidad. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero siempre hubo esa coordinación entre los medios, ¿no? Pues se les ocurrió a los responsables de la Biblioteca Nacional coordinarlo con la televisión pública, con Radio Nacional Buenos Aires, la central, y triangulando el trabajo, hacer esta contribución cultural que pone en contexto la situación política que existió en aquella época, muy parecida a la actual. Uh-huh. Gobierno popular y la oposición de los poderosos, con rumores, con noticias falsas, boicoteando al gobierno y aventando la construcción del odio. En fin, algo análogo a lo que ocurre actualmente. Y muy oportuna precisamente esta narración. Y es más, debiera haberse realizado antes de estas próximas elecciones para que varias ideas queden aclaradas como corresponde y no en la nebulosa del desconocimiento de la realidad histórica política de las últimas décadas en nuestro país, digo, como para una maduración colectiva. La fecha óptima era el mes de mayo, hace unos 5 meses, pero la realidad es que está lista para ser emitida esta serie, la única verdad de la realidad, decía el general. Bueno, lo cierto es que iba a estar lista para ser emitida esta serie, los últimos capítulos se estaban rodando en las últimas horas, en las que intervienen no solo buenos actores, actrices, cantoras, cantores, porque se emula lo que los programas de aquella época de hora de la radio emitían, composiciones en vivo, con orquesta en los espacios especialmente construidos para la salida en vivo, como nuestra emisora, como Radio Libertador, en la que se hacía lo mismo, por ejemplo, los exitosos radioteatros con público y las compañías enteras, una de ellas dirigida por la mamá de Leonardo Fabio y Suair Jury, que jugaban en las instalaciones de este edificio de la calle Rioja donde están ustedes, señores, ahora. Pero, volviendo a Mordisquito, diferentes cantantes pasarán por el programa ambientado como en aquella época, en los años 50, en la misma radio de Maipú, en el mismo edificio de la Radio El Mundo, Maipú 555, en el centro porteño, donde hoy funciona Radio Nacional LRA1. Así que el sonido, la iluminación, el vestuario cuidadísimo y la escenografía le otorgan una estética verosímil de época, por lo que pudimos ver en algunos flashes que emitían. Aunque la ficción de época es el envase y la importancia está en el contenido, creo yo. Habrá que esperar, hablando de esfuerzo de producción, hay estacionado una Chevrolet del año 50 en la vereda de la... En la radio, ¿no? Bueno, habrá que esperar una semana para vivenciar aquella experiencia que tenían los oyentes al escuchar un monólogo de índole política que escribía y decía por micrófono, dice Pauline, con su efectiva militancia cultural que le costó caro en su sensibilidad y en su cuerpo, en su salud. Murió al poco tiempo, a los 50 años, en diciembre del 51, vituperado por una clase intelectual, podría decirse, la inteligencia, diría Jaureche, que lo dejaba solo en su accionar, incluso hasta su hermano, el gran dramaturgo Armando Discépolo. Así era sus principios y convicciones, el Arlequín, así le decía Evita Duarte, emitió 39 monólogos o más, se han recuperado 39 monólogos de los que emitió, en los que conversaba imaginariamente con el personaje típico reaccionario argentino, al que le decía Mordisquito, y representante de la clase dominante, siempre en contra de lo popular y por tanto de lo nacional también. Discépolo definió, porque tenía una, como buen letrista, escritor, dramaturgo, actor, director de cine, como buen artista, tenía una capacidad de síntesis cuando dice, por ejemplo, el tango es un pensamiento triste que se baila. Ah, toma. Mira. Acá, como definía Discépolo, decía... cuyo bienestar te repugna, o sea, decía a Mordisquito que el bienestar del pueblo le repugnaba. Bueno, digamos el gorila de pensamiento y acción, ejemplo de artistas que se juegan con compromiso político, y hay afortunadamente en Argentina hoy en día muchos artistas de esa índole. Trabajan de 8 a 10 horas por día los involucrados en este proyecto para hacerlo realidad, válido para contrarrestar argumentos a quienes reniegan de los medios públicos, ¿no? Y en la lucha por el sentido de la justicia ante los que se oponen básicamente a la distribución de la riqueza. Así que estamos expectantes para el próximo martes 21 a las 9 de la noche, creo antes del partido de Brasil y Argentina. Sí. Para ver esto, el primero de los seis capítulos.
Ay,
¿no?
Qué lindo.
Sí. Qué lindo. Así bueno, que... va a ir todos los martes.
Claro.
Ajá. Y después eso de Bonnie seguramente irá a pasar a las plataformas, ¿no?
Claro.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Sí.
Qué bueno, viste que casi no se está haciendo ficción en la Argentina, ¿no? Desde la perspectiva privada, los productores argentinos se volcaron a las plataformas de streaming y no hacen más ficción para la televisión, ¿viste?
Claro. Y esta que tenga que ver con el contenido político-cultural, me parece que es una construcción de contenido, de sentido que necesitamos.
Es que es, ¿no?, justamente ahí donde me parece que hay que poner el acento, de ahora en más, gane quien gane. Sí. Gane quien gane.
Sí. Para no estar en el limbo.
Exactamente.
Absolutamente.
Bueno, y buenos actores, Daniel Casablanca, Carlos Portaluppi, a mí me gusta mucho Portaluppi, sí. Hizo en su oportunidad de Homero Manzi, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, Leticia Bredice, Gustavo Campana, estaba anoche pensando esto que vos decís, Patricia, me gustó mucho lo que decía él, ¿no? De la necesidad de esta construcción de contenido, de ciudadanía, desde los medios públicos, y que no se deje de lado.
Sí, tal cual.
Así que, tal cual. Eso. Ah, también estuvo Mavi Díaz, no me voy a poner en ningunear a las mujeres. También estuvo Osvaldo Santoro, Juan Sasturain, Claudio Martínez, autoridades de la televisión pública, de la radio, de Radio Televisión Argentina, de la de Radio Nacional, etcétera. Pero lo bueno es precisamente por lo que me parece estéticamente logrado y por el contenido, la pucha, escuchar los monólogos de Discepolín es una cosa
maravillosa,
exquisita, ¿no? Exquisita, exquisita. ¿Se sabe quiénes son los actores?
Ahí los estaba diciendo.
Ah, sí, perdón, me distraje dos segundos y me mandaste los actores. Perdón. Pero los repetimos.
Carlos Portalupi, entre otros. Ajá. Daniel Casablanca, que es quien hace de Villepolín.
Ajá.
Y entre otros, ¿no? Uh-huh. Y hay dos personas más que cuyo nombre ya no recuerdo en estos momentos. Bien. Porque todos son personajes verdaderos, excepto uno de ficción, que es la presuntamente, digamos, la directora,
claro,
la coordinadora entre Apol, el director de Radio del Mundo en esa época, uh-huh, y Discepolín.
Claro,
y
claro.
Previ se hace de Tania, ¿no?
Ah, okay, lindo.
La mujer, la mujeraza que tenía. Muy
bueno. Así es. Bueno, entonces, los martes a las 21 por la televisión, los martes.
Sí.
Bien,
sí, sí,
ok. Estaremos atentos y sería bueno que al amigo Osvaldo Quiroga, que pobre lleva muchos años en la televisión pública y lo han mandado a todos los horarios posibles.
Sí, sí, ¿sí? Y a todos lo resiste.
Y a todos lo resiste, en algún momento también lo pongan en un horario central, ¿no?
Ahora está en prime time ahora.
Sí, hasta los viernes a la noche, ¿no es cierto? Sí.
Me acuerdo, a las 23.
Me acuerdo en la época de Macri, pobre, lo ponían los sábados a las 2 de la mañana.
No, bueno, en la época de Macri, si lo hubiera podido sacar, lo sacaban.
Cualquier cosa.
No importa, pero él insiste.
Él insiste.
No, él sostiene, digamos, y sostiene con alto nivel. Así
claro, que no, y está bueno además que hayan hecho un programa especial para presentar esta serie en un horario bien de prime time y darle la importancia que tiene recuperar a un grande de la escena y de la producción literaria nacional, ¿no es cierto? Que,
de la cultura argentina, claro, tan jugado también,
claro,
que
claro,
siempre se lo reconoce mal, digamos, como que era simplemente un tristón o un deprimido, cuando en realidad era un luchador, un militante.
Sí.
Yo recuerdo, y con eso termino,
sí,
cuando llegué acá en los 80, en el 80 a Mendoza, en el Instituto de Cultura Hispánica, que creo que quedaba en la calle Civita.
Sí.
Chely Díaz Araujo, Chely González Díaz Araujo.
En la Aristide de Villanueva quedaba, me estoy acordando.
Ah, en la Aristide. Era una calle grandota, ancha.
Sí, qué época.
Y bueno, y ella daba un conversatorio, digamos, sobre los Villepolos, Armando el dramaturgo, pero se detenía en Villepolín, ¿no? En el hermano menor, en Enrique Santos, y ella decía que era una acción ética lo que él tenía, no era un llorón, uh-huh, sino que te estaba diciendo lo que estaba mal para cambiarlo.
Uh-huh.
Y a mí me encanta uno de sus tangos en un verso que dice: bueno, nada más que siendo bueno, no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Uh-huh. Y me parece que esa es la síntesis de él, ¿no?
Maravilloso. Sí.
Maravilloso. Sí. Moni, estaremos atentos al martes entonces, porque realmente va a ser para no perdérselo. Un beso enorme, corazón.
Igualmente.
Gracias.
Adiós, chicos.
Nos vemos.
Hasta el miércoles.
Hasta luego.